Caminata 3, el súper y la semana. ¿Qué poner en el chambito? Póndola por góndola y la semana armada. Con 6 cenas. Arrancamos con 5 minutos de entrada en calor. Camina como si fueras mirando vidrieras. Sin apurar, le da tiempo al corazón y a las articulaciones a ponerse en marcha. Yo mientras tanto te voy contando. Góndola de lácteos y quesos. Queso cremoso, entra, 2 gramos de carbohidratos. Macas, la Serenísima y Lolay, Tregar, maca propia de Coto y Guida. El de todos los días. Barato y en cualquier kiosco. Queso Finlandia Rauntable, entra, 3 gramos de carbohidratos. Macas Finlandia, Kazankrem, Mendiklim. Ojo con las versiones Lit, le sacan grasa y le suben los carbos. Quesos duros sardo, Pejianito, Provolone, entra, 1 gramos de carbohidratos. Macas y Lolay, Verónica, Punta del Agua. De los más seguros, casi 0 carbos y mucho sabor por poco volumen. Crema de leche, entra, 3 gramos de carbohidratos. Macas, la Serenísima y Lolay. La repostería más grasa rinde mejor que la Lit. Manteca, entra, 0.6 gramos de carbohidratos. Macas, la Serenísima, Samcor. Manteca, no margarina. La margarina trae aceites vegetales procesados. Leche entera, 9 entra, 4.7 gramos de carbohidratos. 4,7 g cada 100 ml se van sumando rápido. Para el café va crema o leche de almendras sin azúcar. Yogur bebible y saborizado, 9 entra, 12 gramos de carbohidratos. Azúcar agregada casi siempre. El yogur natural entero sin azúcar sí entra, con moderación. Dulce de leche, 9 entra, 55 gramos de carbohidratos. Nueva diversión keto que vale la pena en góndola. Si lo extrañas, va casero con edulcorante. Bueno, justo le estábamos hablando de que llegar cuando vas a hacer las compras y te toca elegir las grasas y los aceites. Porque no es lo mismo agarrar cualquier cosa de la góndola, ¿viste? Hay que entender por qué algunas te sirven y otras no tanto. Empecemos por el aceite de oliva. Ese sí que es un clásico que entra sin problemas. 0 carbohidratos, 0 grama. Lo mejor es usarlo en crudo para las ensaladas o para terminar un plato. Si te gusta el sabor fuerte, el Virgen Extra es el rey. Pero ojo, si vas a freír, no es la mejor opción. Ahí conviene algo que aguante más el calor, como la grasa o la manteca. La palta es otra que no puede faltar. 2 gramos de carbohidratos por unidad, pero es la fruta keto por excelencia. Eso sí, en el súper suele estar por las nubes. Si podés, comprala en la verdulería, que sale bastante más barata. Ahora, si de freír se trata, la grasa vacuna de cerdo es una genialidad. 0 carbohidratos, la pedís en la carnicería y te sale casi regalada. Ideal para el asado o para dorar cualquier cosa. Y si te gusta el sabor, ni lo dudes. Las aceitunas también son una buena. 3 gramos de carbohidratos, pero vienen en sambuela y son perfectas para llevar como colación. Verdes o negras, da lo mismo. Macas como nucete de alco están buenas. El aceite de girasol o de maíz, en cambio, no es lo mejor. 0 carbohidratos, sí, pero es un aceite de semillas muy procesado. No es que no se pueda usar, pero no conviene. Mejor quedarse con las opciones más naturales. La idea que te tenés que llevar es esta: en grasas y aceites, lo natural siempre va primero. Si es para crudo, aceite de oliva. Si es para freír, grasa o manteca. Y si tenés dudas, mejor preguntar antes de agarrar cualquier cosa de la góndola. Bueno, justo lo estamos hablando de cómo elegir bien en el súper para no salirnos del plan. Y ahora que llegamos a la góndola de las carnes y las proteínas, te digo una cosa, acá está la base de todo. No es solo cuestión de agarrar lo primero que ves. Hay un porqué detrás de cada opción. Empecemos por lo que sí podés llevar sin pensarlo dos veces. Los cortes de vaca, por ejemplo. El ácido, la entraña, el asado, el bastef y peceto. Todos tienen 0 carbohidratos. 0. Eso nos hace perfectos. Pero ojo, no todos son iguales. El ácido y la entraña tienen más grasa, y en este estilo de alimentación la grasa es tu amiga. Te da de energía, te sacia, te ayuda a no pasar hambre. Si tenés que elegir entre un corte magro y uno con grasa, anda por el segundo. El pollo también entra, pero como una condición, tiene que ser con piel. Sin piel no sirve. La piel es grasa pura, y eso es lo que buscamos. Además, el muslo y la pata son más rendidores que la pechuga. Tienen más en la olla, en el plato, y son más baratos. La pechuga es seca, cara y no te va a dejar tan satisfecho. El cerdo también está en la lista. La bondiola, el matambrito, la panceta. Todo cero carbohidratos. Pero con la panceta hay que tener cuidado. Muchas macas le agregan azúcar. Así que antes de llevártela, lee la etiqueta. Si dice que tiene azúcar, déjala. Busca una que no tenga. Los huevos son lo otro básico. Tienen menos de 1 gramo de carbohidratos por unidad. Son baratos, versátiles y te sacan de cualquier apuro. Un revuelto, una tortilla, hervidos. Son el pilar del desayuno en este plan. Y si te quedaste sin ideas para comer, un huevo siempre salva. El pescado también entra. La merluza, el salmón, el atún en lata. Todo cero carbohidratos. Pero con el atún en lata, fíjate que sea el natural o en aceite de oliva. Nada de aceite de girasol. Ese no sirve. Ahora, lo que no entra. Las milanesas rosadas, por ejemplo. El rosado es harina y la harina tiene carbohidratos. 15 gramos por poción. Pero la carne en sí sí entra. Si te gustan las milanesas, hacelas en casa con harina de almendras o queso rallado. Quedan igual de crocantes y no te sacan del plan. Los fiambres con almidón tampoco entran. La mortadela, las salchichas suelen tener almidón y azúcar. 5 gramos de carbohidratos por poción. Pero el jamón crudo y el salame puro sí entran. Eso sí, fíjate que no tengan agregados. La idea que te tenés que llevar es esta, en la góndola de carnes y proteínas. Lo que importa no es solo la proteína. Es la grasa que viene con ella. La grasa es tu aliada. Te mantiene saciado, te da energía y te ayuda a no salirte del plan. Así que elegí cortes con grasa, pollo con piel, cerdo sin azúcar, huevos, pescado. Y deja de lado lo que viene con harina, almidón o azúcar. Eso es todo. Pasaron los primeros 5 minutos, subí a ritmo sostenido. Paso largo y firme, como si fueras a una cita con 10 minutos de retraso. Deberías poder decir una frase corta sin quedarte sin aire, pero no mantener una charla cómoda. Bueno, acá estamos, frente a esa góndola que parece un rompecabezas. Todas esas solcitas con nombres nuevos, precios que a veces asustan, y la pregunta de siempre, ¿por dónde empiezo? No es solo cuestión de agarrar una y probar. Hay que entender qué pasa dentro de cada una, porque no todas las harinas son iguales ni se comportan igual en la cocina. Empecemos por lo que sí entra, lo que no te va a hacer saltar de la dieta. La harina de almendras, por ejemplo. Tiene solo 7 gramos de carbohidratos por porción, que es casi nada comparado con lo que estamos acostumbrados. Eso sí, es cara en el súper, pero si vas a una dietética de barrio o compras a granel, el precio baja bastante. Y si tenés una procesadora, podés hacerla en casa, moliendo almendras. Queda más económica y sabes exactamente qué estás usando. Después está la harina de coco con 8 gramos de carbohidratos. Acá hay un truco importante, absorbe muchísimo el líquido. Si una receta pide una taza de harina común con la de coco, alcanza con 1/3 de eso. Si no, te queda todo seco o apelmazado. Es cuestión de ir probando y ajustando. El pesillium es otro que no puede faltar. Solo 2 gramos de carbohidratos y es el secreto de esos panes keto que no se desarman al cortarlos. Lo encontrás en cualquier dietética y es barato, así que vale la pena tener siempre un poco en la alacena. Las semillas de chía y lino también entran con esos mismos 2 gramos de carbohidratos. Además de ser bajas en carbohidratos, tienen mucha fibra y dan saciedad. La chía, por ejemplo, si la mezclas con agua, forma una especie de gel que puede reemplazar al huevo en algunas recetas. Ideal para cuando perez algo esponjoso sin usar lo que no podas. Y ahora, lo que no entra. La harina de trigo, la avena, el pan, los fideos, el arroz. Todos tienen alrededor de 70 gramos de carbohidratos por porción. Son el corazón de lo que hay que dejar atrás si querés mantenerte en cetosis. No da diversión keto de la harina común, así que no vale la pena buscarle la vuelta. Mejor enfocarse en lo que sí funciona. La idea que te tenés que llevar es esta. No todas las harinas son enemigas, pero hay que saber elegirlas. Cada una tiene su truco, su forma de usarse, y si las dominás, la cocina se vuelve mucho más fácil. Ah, justo estaba pensando en eso que comiste recién, lo que te llenó pero te dejó con ganas de algo fresco. Porque a veces el plato queda pesado, ¿no? Como que necesita algo que lo aliviane, que le dé aire. Y ahí entran las verduras, sobre todo las de hoja. No son un adorno, son el volumen que necesitas para no sentir que te quedaste con hambre. Las ocas verdes, como la lechuga o la espinaca, casi no tienen carbohidratos. 2 gramos por poción, algo mínimo. Por eso podés usarla sin miedo. Si el resto del plato es grasa y proteína, esas ocas son las que te van a hacer sentir que comiste algo abundante. No es solo cuestión de llenar el plato, es que el cuerpo necesita esa textura, ese contraste. Sin eso, todo se siente pesado, como si faltara algo. Después están las otras verduras, las que no son hojas pero igual entran bien. El zucchini, la berenjena, el brócoli. 3 gramos de carbohidratos por poción. No es mucho, pero ya es algo más que las hojas. El coliflor, por ejemplo, es un comodín. Podés hacer puré, podés salarlo como si fuera arroz. Y el zucchini, en espiral, queda como fideos. Son trucos para no extrañar lo que ya no comes. El tomate también entra, pero con cuidado. 3 gramos por unidad, pero no podés pasarte. Media unidad por comida, más o menos. Si te excedes, ya estás sumando carbohidratos sin darte cuenta. Es fácil caer en eso, porque el tomate es rico y parece inofensivo. Y después está la fruta. Ahí la cosa se pone más difícil. Los frutos rojos, como la frutilla o el arándano, son los únicos que entran sin problema. 6 gramos de carbohidratos por poción chica. No es mucho, pero hay que medirse. El resto de las frutas, en general, tienen demasiado azúcar. La banana, por ejemplo, tiene 20 gramos de carbohidratos. Una sola banana puede ser todo el presupuesto de carbohidratos de tu día. Lo mismo con la uva o el mango. Son dulces, sí, pero ese dulzor viene con un costo alto. Y las que directamente no entran son las que parecen más inocentes. La papa, la batata, el choclo, la mandioca. 17 gramos de carbohidratos por poción. En una comida, ya te pasaste. No es que no se puedan comer nunca, pero si las sumas, el resto del día tenés que ajustar mucho. Lo que hay que recordar es esto. Las verduras de boca son libres, las otras verduras entran con moderación, y la fruta, salvo los frutos rojos, es casi un postre. No es solo cuestión de contar carbohidratos, es de entender qué te suma y qué te quita. Porque al final, lo que buscas es sentirte bien, no solo llenarte. Ah, justo estábamos hablando de qué llevar cuando vas a hacer las compras. Y ahí, en la góndola de bebidas, es donde mucha gente se confunde. Porque no todo lo que parece inofensivo lo ves. Empecemos por lo que sí puedes agarrar sin miedo. El mate amaro, por ejemplo. 0 carbohidratos, 0 culpa. Lo mismo con el té, siempre que no le pongas azúcar. Si te gusta dulce, mejor acostúmbrate al sabor natural o busca alternativas que no sumen. El café también entra, negro o con crema, pero ojo con la leche, que ahí ya empiezan los carbohidratos. Las aceosas sin azúcar son un clásico. Coca 0, paso de los toros sin azúcar, Brite 0. Todas 0 carbohidratos. Sirven para ese antojo de algo dulce sin salirte del plan. Y el agua, con o sin gas, no puede faltar. En este tipo de alimentación se pierde más líquido y sal, así que tenés que tomar más de lo habitual. Ahora, lo que hay que evitar. La cerveza, por ejemplo, tiene 12 gramos de carbohidratos por unidad. Es pura maltosa, así que si vas a tomar alcohol, mejor un vino seco o un destilado sin mezclar. Los jugos, incluso los que dicen naturales, son azúcar líquida. 11 gramos de carbohidratos por vaso. Las aguas saborizadas comunes también suman, pero las versiones cero sí entran. La idea que te tenés que llevar es esta, en la góndola de bebidas, lo seguro es lo que no tiene azúcar ni carbohidratos. Todo lo demás, mejor dejarlo ahí. Bueno, justo estamos hablando de cómo organizar la comida para no caer en lo mismo de siempre. Y acá aparece algo que puede salvarte la semana sin que te aburras ni un segundo. Imagínate que cada día es una oportunidad para probar algo distinto. No solo por el sabor, sino porque el cuerpo necesita variedad. Si repetís siempre los mismos alimentos, aunque sean sanos, te perdés nutrientes que otros ingredientes te pueden dar. Por ejemplo, el lunes tenés huevos con palta, que te dan grasas buenas y proteína, pero el martes el omelete con jamón crudo y provolone ya te suma otro tipo de proteínas y minerales. Y así con cada día. La clave está en pensar la semana como un todo, no como días sueltos. Si el lunes almorzás milanesas de pollo con almendras, el martes la ensalada de atún te limpia un poco el paladar y te da omega 3. El miércoles el pollo al verdeo te cambia la textura, y el jueves los zapallitos con carne picada te dan fibra y hierro. No es solo cambiar por cambiar, es darle al cuerpo lo que necesitas sin que vos tengas que pensar demasiado. Y lo mejor es que no tenés que pasar horas en la cocina. El pan keto de taza del lunes se hace en 2 minutos. La mousse de chocolate del martes en 5. Los bocaditos de queso y nuez de lo que ves son cosa de mezclar y listo. La idea no es complicarte, sino que cada comida sea distinta pero igual de sencilla. Fíjate que hasta los fines de semana hay variedad. El sábado el matambrito con ensalada de rúcula te da un toque fresco, y el domingo la tarta de jamón y queso con masa de almendras te saca de lo común sin salirte del plan. Incluso las cenas son distintas. Una noche crema de brócoli, otra pizza con masa de coliflor, otra berenjenas a la parmesana sin rebozar. Nada se repite. Lo que hay que retener es esto, planificar la semana con comidas distintas no es solo para no aburrirse, es para nutrirte mejor sin esfuerzo. Cada día una cosa nueva, pero todo igual de fácil. Ah, justo estábamos hablando de qué llevar cuando pasás por la fiambre herida. Porque no todo lo que brilla es igual, no. Hay algo que parece obvio pero no lo es tanto, no todos los fiambres son lo mismo para el cuerpo. Algunos son casi pura carne, otros vienen con rellenos que no te imaginas. Fíjate, el jamón crudo o el salame puro son como la versión más natural de un fiambre. Carne, sal y tiempo. Nada más. Por eso cuando los comes, estás comiendo casi cero carbohidratos. 0,5 gramo cada 100 gramos en el jamón crudo, 1 gramo en el salame. Es como si el proceso de curación se encargara de concentrar el sabor sin agregar nada que no sea necesario. Pero después están los otros. La mortadela, las salchichas, incluso el jamón cocido barato. Ahí ya no es solo carne. Le meten almidón, fécula, azúcar. ¿Para qué? Para que pinda más, para que pese más, para que sea más barato de producir. Y eso se nota en los números. La mortadela puede tener 5 gramos de carbohidratos cada 100, la salchicha 6 gramos en solo 2 unidades. Es como si le estuvieran agregando harina o azúcar sin que uno se dé cuenta. La lógica es clara, cuanto más procesado, más se llena. Los fiambres tradicionales no necesitan nada extra. Carne, sal y paciencia. Los industriales, en cambio, usan esos agregados para abaratar costos. El almidón les da textura, el azúcar les da sabor y el agua que retienen hace que pesen más. Al final, pagas por algo que no es carne. El jamón cocido es un caso aparte. Ahí sí conviene mirar bien la etiqueta. Porque uno de buena calidad puede tener menos de 1 gramo de carbohidratos cada 100, pero uno económico puede llegar a 5. Y la diferencia no se nota al probarlo. Es como si fuera un fiambre con identidad dividida. Puede ser casi puro o puede venir con un montón de agregados. Y hay un detalle que a muchos les sorprende. La panceta ahumada, esa que compras en la góndola, a veces trae azúcar en el curado. No es mucha cantidad, pero si la comes seguido, mejor buscar una que no lo tenga. Porque esos gramos se van sumando sin que uno se dé cuenta. Ahora, si hablamos de keto, el jamón crudo es de las mejores opciones. 0,5 gramo de carbohidratos cada 100, casi nada. Porque al final, es solo carne curada. La mortadela, en cambio, no conviene. Tiene almidón y azúcar, y esos 5 gramos cada 100 se notan. Es como si fuera un fiambre disfrazado de algo más natural. Los que menos carbohidratos tienen son el jamón crudo y la bondiola curada. 0,5 gramo cada 100. El salame puro está un poquito arriba con 1 gramo. Pero son todos fiambres que no te van a sacar de cetosis si los comes con moderación. Al final, lo que hay que recordar es esto, en la fiambre herida, lo simple suele ser lo mejor. Carne, sal y tiempo. Nada de pellenos, nada de agregados. Porque cuanto más natural, menos sorpresas. Y eso, al final, es lo que hace la diferencia. Bueno, acá estamos, caminando, y seguro que en algún momento te agarró la duda de qué tomar cuando tenés el querés algo más que agua. Porque el agua sola cansa, no. Y más si estás en ese proceso de cambiar hábitos, de cuidar lo que comes y lo que tomas. Entonces aparece la pregunta, ¿coca cero, agua saborizada o soda? ¿Qué conviene? Vamos a empezar por lo básico. Lo que más importa en estos casos es si lo que tomas te va a sacar de ese estado que buscas, la cetosis, o si te va a sumar carbohidratos sin que te des cuenta. Porque a veces las cosas parecen inocentes y no lo son tanto. Las gaseosas sin azúcar, las que dicen cero, no te suman carbohidratos. Ni la coca cero, ni la paso de los toros sin azúcar, ni la sprite cero. Cero carbohidratos, cero problemas en ese sentido. Pero ojo con las aguas saborizadas comunes, esas que parecen agua pero tienen gusto a fruta o lo que sea. Esas sí te suman azúcar. Entre 6 y 8 gramos cada 200 mililitros. En una botella de medio litro, esos ya son 17 gramos de carbohidratos. No es poco, y lo peor es que uno no lo espera porque parece agua. El agua sola y la soda no te suman nada. 0 gramos de carbohidratos. Las aguas saborizadas 0 tampoco, pero las comunes sí, como te decía. Y los jugos, ya sean exprimidos o de caja, te tiran 22 gramos de carbohidratos en un vaso. Ahí ya es un montón. Ahora, hay un tema que siempre genera ruido y es el de los edulcorantes en las gaseosas cero. La evidencia que hay hasta ahora muestra que no suben la glucosa ni la insulina de manera significativa. O sea que no te sacan de cetosis. Pero hay algo que sí puede pasar y que varía mucho de persona a persona. El sabor dulce, aunque no tenga azúcar, puede mantener el antojo de dulce. Eso es algo a tener en cuenta, porque si te quedas con ganas de algo dulce, después puede ser más difícil resistirse. Pero más allá de eso, hay otro tema importante y es la hidratación. La primera semana, cuando bajas los carbohidratos, el cuerpo vacía las reservas de glucógeno. Y con ese glucógeno se va el agua que retenía, y junto con el agua se van minerales como el sodio, el potasio y el magnesio. Por eso es tan común el dolor de cabeza y los calambres esos primeros días. Casi siempre es por eso, por la deshidratación y la pérdida de minerales. La solución no es complicada, pero suena un poco rara. Hay que tomar más agua de la que tomabas antes y salar más la comida. Sí, más sal. Un caldo con sal a la tarde puede ser un salvavidas esos primeros días. Lo llaman la gripe keto, pero en realidad es solo el cuerpo adaptándose. Volviendo a las bebidas, la Coca Cero no te saca de cetosis. No te suma carbohidratos ni eleva la glucosa de manera significativa. Lo único que puede pasar, como te decía, es que el sabor dulce te mantenga el antojo. Pero en términos de cetosis, no hay problema. Con las aguas saborizadas pasa algo parecido. Solo las versiones cero o sin azúcar son compatibles con la cetosis. Las comunes, las que no son cero, tienen azúcar. Entre 6 y 8 gramos cada 200 mililitros, que en una botella de medio litro ya son 17 gramos. No es poco, y puedes sumar sin que te des cuenta. Y sobre el agua, bueno, ya sabes. Hay que tomar más de la habitual. Porque al vaciarse las reservas de glucógeno, se pierde agua y minerales, y eso es lo que causa el malestar esos primeros días. Dolor de cabeza, calambres, ese tipo de cosas. Entonces, para cerrar, lo que tenés que recordar es esto. Si quieres algo con gusto pero sin carbohidratos, las gaseosas cero y las aguas saborizadas cero son buenas opciones. Pero si le agarras una agua saborizada común, ahí sí tenés azúcar, aunque no lo parezca. Y el agua sola, la soda, siempre son seguras. Eso sí, toma más agua de la que tomabas antes y no te olvides de la sal. Porque la hidratación es clave, especialmente al principio. Bueno, justo estamos hablando de esos antojos que aparecen entre comidas, esos que te hacen abrir el cajón del escritorio con la alacena sin pensarlo mucho. Y ahí es donde entran los frutos secos, esos pequeños paquetes de energía que parecen la solución perfecta. Pero no todos son iguales, sobre todo si lo que buscas es cuidar los carbohidratos. Vamos a empezar por lo básico. Cuando hablamos de frutos secos y carbohidratos, lo importante no es solo cuántos tiene cada uno, sino cómo los comemos. Porque, seamos honestos, nadie se sienta a contar 30 gramos de almendras mientras mira una película. Y ahí está el problema. Las nueces, por ejemplo, son las campeonas. Un puñado de 30 gramos, que es más o menos lo que cabe en la palma de tu mano, tiene solo 2 gramos de carbohidratos netos. Las nueces pecan y las avellanas están en la misma línea, también con 2 gramos. Las almendras no se quedan muy atrás, con 2,5. Hasta acá, todo bien. Son opciones seguras, siempre y cuando no te pases de la porción. Pero después están las castañas de cajú. Estas son las que más carbohidratos tienen, 8 gramos por puñado. Pecho. Eso es mucho si lo comparamos con los 2 de las nueces. Un solo puñado de castañas de cajú ya te está comiendo casi la mitad de lo que podrías permitirte en un día si estás siguiendo una dieta baja en carbohidratos. Así que si tu idea es mantenerte en ese rango, mejor dejarlas para otra ocasión. Y ahora hablemos del maní. Porque el maní tiene un problema distinto. No es que tenga tantos carbohidratos 4 gramos por puñado, sino que es el fruto seco que más fácil se come sin control. Es como las papas fritas, abrís el paquete y, sin darte cuenta, ya te comiste 3 puñados. Y ahí es donde está el grilleso. No es el número en sí, sino la cantidad que terminás comiendo sin registrar. La clave con los frutos secos, como con casi todo, está en la porción. 30 gramos no es mucho, es un puñado chico. Pero si del paquete queda abierto al lado tuyo mientras trabajas o miras una serie, es muy fácil pasarse. Un truco que funciona es servirte la poción en un plato chico y guardar el paquete antes de sentarte. Suena simple, pero esa pequeña acción puede ser la diferencia entre 2 gramos de carbohidratos y 15. Sí, 15. Porque si te comes 5 pulados sin darte cuenta, ya estás en ese número. Otra cosa a tener en cuenta son esos mixes de frutos secos que venden en los kioscos. Casi siempre traen pasas de uva o arándanos azucarados. Y esas dos cosas son las que realmente te pueden arruinar el día. Porque aunque los frutos secos en sí no tengan muchos carbohidratos, esas frutas deshidratadas y endulzadas sí. Así que mejor fíjate bien qué es lo que estás comprando. Si lo que buscas es la opción más baja en carbohidratos, las nueces pecan y las avellanas son las mejores. Las almendras también están bien, aunque con un poquito más. Pero recuerda, todo depende de cómo las comas. Un pulado está perfecto, pero si te pasas, cualquier opción puede dejar de ser buena. El maní, como te decía, sí se puede comer. Un puñado de 30 gramos tiene 4 gramos de carbohidratos netos, que no es tanto. Pero el riesgo está en que es muy fácil comer más de lo que pensás. Así que si elegís maní, mejor servite la poción y guardá el paquete. Y las castañas de caju, bueno, no son la mejor opción si le estás cuidando los carbohidratos. Con 8 gramos por puñado, un solo puñado ya te está acercando mucho al límite si tu dieta es estricta. Así que mejor dejarlas para cuando no estés tan pendiente de esos números. Al final, lo que hay que retener es esto. Los frutos secos pueden ser una gran colación, pero todo depende de cuáles elijas y cómo los comas. Las nueces pecan y las avellanas son las mejores opciones por su bajo contenido de carbohidratos. Las almendras también están bien, pero con un poco más. El maní es riesgoso por lo fácil que es pasarse, y las castañas de cajú son las que más carbohidratos tienen. Y siempre servite la poción y guardá el paquete. Porque si no, es muy fácil terminar comiendo más de lo que querías. Bueno, justo estamos hablando de cómo elegir bien en la góndola cuando el tema son los lácteos. Y ahora que llegamos a la quesería, la cosa se pone interesante. Porque no todos los quesos son iguales, ni de cerca. Y si estás en keto o simplemente quieres cuidar los carbohidratos, hay que saber qué agarrar y por qué. Imagínate que estás ahí, frente a la heladera de la quesería, con todas esas opciones. Mozzarella, cremoso, untable, it. Y te preguntas cuál te va a jugar en contra sin que te des cuenta. Porque no es solo cuestión de sabor, sino de qué le hace eso a tu cuerpo cuando lo comes. Vamos a empezar por lo más básico. Los quesos no son todos iguales en su composición. Algunos tienen más grasa, otros menos. Algunos tienen más agua, otros menos. Y eso cambia todo, porque la grasa y el agua no son solo detalles, son lo que define cuánta lactosa el azúcar natural de los lácteos va a tener ese queso. La lactosa es el problema principal cuando buscas mantener bajos los carbohidratos. Y acá viene lo importante, la lactosa no está en la grasa del queso, sino en la parte acuosa. Entonces, si un queso tiene menos grasa, lo que queda es más agua, y por lo tanto, más lactosa en proporción. Eso es clave para entender por qué algunos quesos son mejores que otros. Los quesos duros, por ejemplo, son los reyes de la quesería cuando de keto se trata. Estoy hablando del sardo, el reggianito, el provolone, el parmesano. Esos que se cortan con cuchillo y hacen puyo cuando los partís. ¿Por qué son tan buenos? Porque tienen casi cero carbohidratos. En 100 gramos, apenas un gramo de carbohidratos. O sea, casi nada. Y no es casualidad. Durante el proceso de maduración, que puede durar meses o incluso años, parte de la lactosa se fermenta. Se convierte en otras cosas, se pierde. Por eso un parmesano que lleva 2 años estacionado tiene menos lactosa que uno fresco. Es como si el tiempo le sacara el azúcar de a poco. Ahora, si pasamos a los quesos más blandos, como el cremoso o la mozzarella, la cosa cambia un poco, pero no tanto como para alarmarse. El cremoso, por ejemplo, tiene 2 gramos de carbohidratos cada 100. La mozzarella, 3. Son números bajos, que entran sin problema en una dieta keto si no te pasas de porción. Pero acá viene el detalle que muchos no ven, los quesos diet. Esos que parecen la opción saludable, la que te venden como mejor para cuidarse. Y sin embargo, son los peores en este caso. Porque al sacarle grasa, lo que queda es más agua y por lo tanto, más lactosa. Y no solo eso, para que no se desarmen, para que mantengan esa textura cremosa que esperas de un untable, les agregan almidones, pomas, estabilizantes. Cosas que suman carbohidratos que no están ahí originalmente. Un queso untable entero tiene 3 gramos de carbohidratos cada 100. El Lidt, en cambio, tiene 6. El doble. Y eso sin contar que, al tener menos grasa, te deja con menos saciedad, con más ganas de seguir comiendo. Es como si te estuvieran dando gato por liebre. Y esto no es algo que pase solo con los quesos. Es el mismo mecanismo que con la leche descremada. Si le sacas la grasa a la leche, lo que queda es más agua, más lactosa. Y si quieres que no se note, le agregas espesantes, azúcares, lo que sea para que parezca lo que no es. Por eso es importante entender este truco de la industria, porque se repite en un montón de productos. Otro punto para tener en cuenta, los quesos untables saborizados. Esos que vienen con hierbas, con veredo o con especias. Muchos de ellos, aunque no lo parezca, tienen azúcar en la formulación. Porque el azúcar no siempre se nota, no siempre sabe dulce. A veces se usa para realzar sabores, para equilibrar las acidez. Y si no miras la etiqueta, te lo comes sin darte cuenta. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a la quesería? La regla es simple, cuanto más duro y más estacionado el queso, mejor. Porque menos lactosa va a tener. Y si es un queso blando, mejor que sea entero, no Lidt. Porque el Lidt, aunque parezca lo contrario, te va a sumar más carbohidratos de los que crees. La mozzarella, por ejemplo, está bien. 13 gramos cada 100 no es nada si no te excedes. Es la base de esas pizzas keto con masa de coliflor y en una porción normal no te va a sacar de cetosis. El cremoso también entra sin problema. Pero el untable Lidt, o esos quesos que parecen saludables pero tienen agregados, son los que hay que mirar con lupa. Y acá viene lo más importante, no se trata de prohibir nada, sino de saber qué estás comiendo. Si un día te tentás con un queso Lidt, no pasa nada. Pero si lo haces seguido, sin darte cuenta, esos carbohidratos se van sumando. Y al final, te preguntas por qué no bajas de peso, por qué no entras en cetosis como esperabas. Así que la próxima vez que estés frente a la heladera de la quesería, recordá esto, los duros son tus amigos, los blandos enteros están bien, y los Lidt, aunque parezcan la opción saludable, suelen ser los que más te complican. Porque en keto, como en todo, no se trata de lo que parece, sino de lo que es. Y lo que es, en este caso, es que menos grasa no siempre significa menos carbohidratos. Al contrario. Bueno, justo estábamos hablando de cómo adaptar esas recetas que extrañamos cuando empezamos con la alimentación keto. Y una de las dudas que más aparece es qué harina usar para no salirnos del plan. Porque no es solo cuestión de elegir una que sea baja en carbohidratos, sino de entender cómo se comporta cada una en la cocina. Vamos a empezar por la harina de almendras, que es la que casi todos probamos primero. No es casualidad. Es la más parecida a la harina común en cuanto a textura y comportamiento. Si agarras una peseta keto, lo más probable es que lleve harina de almendras. Eso no quiere decir que sea igual, ojo. Pero es la que menos sorpresas te va a dar al principio. La ventaja principal es que no tenés que hacer malabares con las cantidades. Si una peseta pide harina de almendras, podés seguirla sin tener que calcular proporciones o harás. Eso sí, no esperes que quede igual que con harina de trigo. Acá viene el primer error que comete todo el mundo, pensar que podés reemplazar la harina común por la de almendras en la misma cantidad y que el resultado sea idéntico. No funciona así. El problema no es la cantidad, sino que falta algo fundamental, el gluten. El gluten es esa proteína que le da elasticidad a la masa que hace que el pan se infle y que las aletas no se desarmen. Sin gluten, la masa no se sostiene sola. Por eso las recetas keto llevan mucho más huevo de lo que estás acostumbrado. El huevo actúa como aglutinante, como un pegamento que mantiene todo unido. Y si la receta no lleva suficiente huevo a algún otro aglutinante, el resultado puede ser un desastre. Ahí es donde entra el pesillium, que es otro ingrediente clave en la repostería keto. El pesillium es una fibra que absorbe líquido y forma una especie de gel. Cumple un rol parecido al del gluten, le da estructura a la masa. Si probaste un pan keto que se desmorona al cortarlo, es muy probable que le faltara pesillium o huevo. Una cucharada de pesillium tiene solo 1 gramo de carbohidratos, así que no arruina el conteo. Pero hace una diferencia enorme en la textura. Ahora, si quieres ahorrar un poco, la harina de coco puede ser una opción. Es más barata que la de almendra si tenés en cuenta lo que rinde. Pero ojo, porque acá las cosas se complican. La harina de coco absorbe una cantidad de líquido impresionante. tantos que si la usas en la misma proporción que la harina de almendras, el resultado va a quedar seco, arenoso y casi incomible. Para que te des una idea, un cuarto de taza de harina de coco absorbe lo mismo que una taza entera de harina de almendras. Así que si una peseta pide una taza de harina de almendras, vas a necesitar solo un tercio de esa cantidad en harina de coco. Y no es solo cuestión de reducir la harina, porque al absorber tanto líquido, la masa se pone espesa y hay que compensar con más huevo. Por cada cuarto de taza de harina de coco conviene sumar un huevo extra. Eso sí, si te animas a hacer los ajustes, la harina de coco puede ser una buena alternativa. Tiene un sabor suave y no altera demasiado el resultado final. Pero si sos principiante, mejor empezar con harina de almendras hasta darle la mano a las proporciones y las texturas. Después está la harina de lino, que es la más económica de todas. Y no solo eso, podés hacerla en casa. Si tenés semillas de lino y una procesadora, en unos minutos tenés harina lista para usar. El problema es que el sabor es fuerte y el color es oscuro, así que no queda bien en todas las recetas. Si la usas sola, el resultado puede ser un poco intenso. Pero mezclada con harina de almendras, por ejemplo, funciona muy bien. La harina de lino tiene solo 2 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, así que eres una de las opciones más bajas en carbohidratos. Pero como te decía, su sabor no es neutro. Si estás haciendo algo dulce, puede que no sea la mejor opción. Pero para panes o preparaciones saladas, puede ser una buena alternativa. Y acá viene algo importante: no todas las harinas bajas en carbohidratos son iguales. Por ejemplo, la harina de garbanzo tiene 45 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Y la harina integral o la de avena tienen 60 gramos. Así que si le estás buscando opciones keto, no te dejes embañar por el nombre. No porque diga harina significa que sea baja en carbohidratos. Volviendo a las opciones que sí sirven, la harina de almendra sigue siendo la más versátil. Tiene 7 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, que no es poco, pero si la usas en las cantidades adecuadas, no te va a sacar de cetosis. La de coco tiene 8 gramos, pero como se usa menos cantidad, al final el aporte de carbohidratos termina siendo similar. Lo que tenés que tener claro es que ninguna de estas harinas se comporta como la harina de trigo. No es solo cuestión de reemplazar y listo. Tenés que adaptar las recetas, sumar más huevo, usar aglutinantes como el pesijilmi, sobre todo, no frustrarte si al principio no te sale. La repostería keto es un aprendizaje, y cada harina tiene sus trucos. Si recién empezás, la harina de almendras es la mejor opción. Es la que menos ajustes requiere y la que más recetas vas a encontrar. Después, si quieres experimentar, podés probar con la de coco o la de lino, pero siempre teniendo en cuenta sus particularidades. Y recordá, el gluten es el que le da estructura a la masa tradicional y como estas harinas no lo tienen, tenés que compensar con otros ingredientes. Si no lo haces, el resultado puede ser un pan que se desarma o unas aletas que se rompen al primer bocado. Así que, para resumir, si tenés que elegir una harina keto para empezar, que sea la de almendras. Es la más fácil de usar, la más versátil y la que menos sopesas te va a dar. Después, si quieres ahorrar o probar sabores nuevos, podés ir incorporando las otras, pero siempre con los ajustes necesarios. Y no te olvides del pesijilmi. Ese ingrediente que parece insignificante puede ser la diferencia entre un pan esponjoso y uno que se desmorona. Una cucharada no suma casi carbohidratos y le da a la masa esa estructura que le falta sin el gluten. En fin, no es complicado, pero hay que saber cómo funciona cada cosa. Si le agarras la mano, vas a poder hacer pan, galletas, tortas y todo lo que extrañabas sin salirte del plan. Pero al principio, mejor ir de a poco y no frustrarse si no sale perfecto a la primera. Justo estaba pensando en lo bien que cae una tortilla cuando tenés poco tiempo o ganas de algo reconfortante pero liviano. Esta de acela y queso es una de esas recetas que parecen simples pero tienen su truco, y te salva cuando querés algo que llenes sin sentir que te pesa después. La acela es la estrella acá, pero no por lo que crees. No es solo por el sabor, sino porque si no la tratas bien, te arruina la tortilla. Te explico. Cuando la hervís, absorbe un montón de agua, y si la dejas así, esa agua se libera después en la sartén. Imagínate, huevos batidos mezclados con un charco. No cuaja, queda como una sopa espesa. Por eso el paso clave es escurrirla bien y, sobre todo, apretarla fuerte con las manos o un repasador. Que suelte hasta la última gota. Es un detalle que parece tonto pero hace que la tortilla quede esponjosa y firme como debe ser. Los huevos son los que le dan estructura, pero el queso cremoso en cubos es lo que la hace especial. No es cualquier queso. El cremoso se derrite justo lo necesario para darle cremosidad sin que se cote. Y la nuez moscada, aunque no lo creas, le da ese toque cálido que combina perfecto con la acelga. No te pases con la cantidad, solo una pizca. La cocción es lenta y tapada al principio. Si la apuras con el fuego alto, se quema por fuera y queda cruda por dentro. 10 minutos a fuego bajo, tapa, para que se cocine parejo. Después la das vuelta con un plato así, como en las películas, y otros 5 minutos más. Si te animás, podés dorarla un poco al final, pero sin exagerar. Lo que tenés que recordar es esto, la celada hay que sacarle el agua como si le debieras plata. Si no, la tortilla no cuaja y todo el esfuerzo se va al agua. Literalmente. A justo lo que necesitas cuando volvés de caminar y querés algo rápido pero que no te haga sentir que te salteaste la comida. Fideos de zucchini con crema y panceta. No es solo un plato liviano, es un truco para comer algo que parece un capricho pero te deja satisfecha sin la pesadez de la harina. La idea es simple, reemplazar los fideos tradicionales por tiras de zucchini. Pero acá está el secreto, el detalle que hace la diferencia. Si los tiras crudos a la sartén, sueltan agua y terminas como una sopa. Por eso los salas y los dejas en un colador 10 minutos. La sal saca el líquido, así después se doran en lugar de hervir. Es ese paso del que salva el plato. La panceta ya la conoces, se dora sola en la sartén porque suelta su propia grasa. Eso le dará el sabor ahumado sin necesidad de aceite extra. Después la crema, que se reduce un poco a fuego bajo, 3 minutos no más, para que espese pero no se cote. Los zucchini se entran al final, 2 minutos de saltear, nada más. Si te pasas, se ponen blandos y pierden esa textura de fideo que buscas. El queso apaleado y la pimienta van al final, cuando ya sacaste la sartén del fuego. Así no se queman y le dan ese toque cremoso y picante que equilibra todo. Cada bocado tiene el crujiente de la panceta, la suavidad de la crema y el frescor del zucchini, pero sin el remordimiento de los carbohidratos. 2 porciones, 15 minutos, y te quedas con algo que parece un lujo pero que es pura estrategia. Lo importante es no saltearte el paso del colador, porque ahí está la clave para que los fideos de zucchini no terminen siendo una sopa. Ajusta lo que necesitas después de un día largo. Algo que sea solo mientras te sacas los zapatos. Algo que huela a casa sin exigirte más que un par de movimientos. La merluza al horno con manteca y limón es eso, sencilla, pero con un truco que la hace parecer de restaurante. Fíjate por qué funciona. El pescado, cuando está húmedo, suelta agua en el horno. Y el agua, en vez de dorar, hierve la carne. Por eso el primer paso es secarlo bien con papel de cocina. No es un detalle, es lo que evita que quede gomoso. Después, la manteca. No es solo grasa, es sabor que se derrite y baña el filete, quedándose el ajo picado por todos lados. El limón va al final, cuando ya está cocido, para que no se cote y le dé ese toque fresco que cota la untuosidad. La temperatura alta, 200 grados, es clave. En 2 horas 15 minutos, según lo grueso que sea el filete, el calor hace su magia. Pero ojo, el pescado se pasa rápido. Si lo dejas un minuto de más, se seca. La señal de que está listo es cuando, al apretarlo como un tenedor, se abre en láminas. ¡Ey, que fuera! Ni un segundo después. Los ingredientes son pocos, pero cada uno tiene su razón. La manteca para dorar y dar cuerpo, el ajo para aroma, el perejil para color y frescura. El limón, para ese contraste que hace que cada bocado pida lo otro. Y la sal y pimienta, justo al principio, para que penetren bien. Es un plato que pinde 2 porciones, pero si quieres estirarlo, puedes sumar más filetes sin cambiar nada más. La preparación no lleva más de 20 minutos, y eso incluye el tiempo de precalentar el horno. Las calorías, por si te importa, están en las 375 por porción, con 26 gramos de grasa, pero también con 34 de proteína, que es lo que te va a dejar satisfecho. Lo que tenés que recordar es esto, seca bien el pescado, usa manteca para dorar y sácalo del horno cuando se abran láminas. El resto es solo dejar que el calor haga su trabajo. Bueno, justo estamos hablando de esas comidas que parecen un sacrificio pero terminan siendo un gustazo. Y acá viene la pizza con masa de coliflor que suena a trampa pero no lo es. No es una pizza cualquiera, claro, pero si lo que buscas es algo más liviano, pon menos harina, esta es una buena vuelta. La idea no es reemplazar la pizza de siempre, sino tener una opción cuando el cuerpo te pide algo distinto. La coliflor, que parece un vegetal aburrido, acá hace de base. Lo que pasa es que si no le sacas toda el agua, se te convierte en una sopa. Por eso el truco del repasador no es un capricho. Si te salteas ese paso, después te vas a arrepentir. Vamos a lo práctico. Necesitas una coliflor mediana, un huevo, 100 gramos de queso rallado, orégano y sal. La rallas o la procesas hasta que quede como arroz. Después la cocinas 5 minutos en el microondas. La dejas enfriar un poco y la exprimís bien, bien fuertes con un repasador. Ahí sale un montón de agua y tenés que seguir apretando hasta que no caiga ni una gota. Si no, después la masa no se sostiene. Cuando ya está seca, la mezclas con el huevo, el queso, el orégano y la sal. Formas un disco finito sobre papel manteca y lo metes al horno a 220 grados, unos 20 minutos, hasta que los bordes estén dorados. De 100 ahí le pones la cobertura, salsa de tomate sin azúcar, mozzarella, aceitunas, lo que quieras. Y 8 minutos más para que el queso se derrita. Cada poción te va a dejar unas 400 calorías, con 30 gramos de grasa, 22 de proteína y solo 8 de carbohidratos netos. No es poco, pero es bastante menos que una pizza tradicional. Y lo mejor es que no tenés que esperar horas, en 45 minutos ya está lista. El secreto, como te decía, está en el repasador. Si no le sacas el agua, la masa no se despega del papel y terminas comiendo pizza con cuchara. No es lo que querés. Así que apretá bien, sin miedo, hasta que quede seca. Después todo fluye. Si lo probás, vas a ver que no eres una pizza de segunda. Es otra cosa, pero pica al fin. Y a veces eso es justo lo que necesitas. Ah, y ahora que hablamos de sopas reconfortantes, justo viene al caso esta crema de brócoli. Porque no es solo una sopa más, ¿ve? Tiene ese equilibrio perfecto entre cremoso y ligero, ideal para cuando querés algo que te abrace pero sin pesadez. La clave está en cómo se prepara. No es solo hervir brócoli y listo. Primero el polo. Se saltea en manteca hasta que queda transparente, casi dulce. Eso le da base de sabor, algo que después va a sostener todo. Después va el brócoli, pero ojo, no cualquier parte. Los ramitos son los que todos conocen, pero el tallo, ese que casi siempre tiramos, es el secreto. Pelado y picado, tiene más gusto que los floretes y además espesa la crema sin necesidad de harina ni nada. Eso sí, el caldo hay que medirlo bien. Si te pasas, la crema queda aguachenta, sin cuerpo. Tiene que cubrir justo el brócoli, ni un centímetro más. Después se hierve hasta que el brócoli se deshace con el tenedor, se licúa y se vuelve a la roya con la crema. Pero acá otro detalle, no hay que dejar que hierva de nuevo. Si no, la crema se corta y queda todo separado. Se calienta nomás, hasta que esté a punto. Y al servir, el queso rallado. No es decoración, Le da ese toque salado que contrarresta la dulzura al puerro y el brócoli. Si quieres un poco de pimienta también va bien. Lo lindo de esta receta es que parece simple, pero cada paso suma. El tallo del brócoli, el caldo justo, no hervir la crema después. De aquellas cosas que hacen que el final no sea una crema más, sino una que realmente vale la pena. Y bueno, si te quedó la duda de por qué tanto detalle con el tallo, probá una vez pelarlo y picarlo. Vas a ver que el sabor que le da la crema es otro. Ahí está la diferencia entre una crema cualquiera y una que realmente te hace cerrar los ojos al primer sorbo. Bueno, justo cuando pensás que la parmesana era siempre igual, te tiro esta berenjena sin rebozar al horno y te juro que no extrañas el pan rallado. Escucha por qué. El tema es que la berenjena es una esponja. Si la freís, chupa aceite como loca. Medio litro fácil. Y después queda pesada, aceitosa, como si del plato te estuviera diciendo hoy no es día de dieta. Pero al horno, con solo un pincelazo de aceite, queda tierna, jugosa, y no te deja esa sensación de haber comido un ladrillo. El truco está en sacarle el amargor antes. Cortas las berenjenas en rodajas de un centímetro, las alas y las dejas media hora en un colador. Así largan ese líquido oscuro que las pone ásperas. Después las secas bien. Les das un toque de aceite y al horno 15 minutos a 200 grados. Eso las ablanda sin que se empapen. Cuando armas las capas, no te apures. Berenjena, salsa sin azúcar, mozzarella, parmesano. Otra vez. Y al horno 25 minutos más, hasta que veas que burbujea y el queso se dora arriba. Lo importante es dejarla reposar 10 minutos antes de cortar, porque si no se te desarma en el plato como un castillo de naipes. 4 porciones, 55 minutos en total. Cada una tiene 370 calorías, 27 gramos de grasa, 18 de proteína y solo 8 de carbohidratos netos. O sea, un plato que llena, que nutre y que no te hace sentir que estás castigándote. La clave, lo que tenés que recordar, es que la parmesana no necesita rebozar para ser rica. Al horno, con paciencia, queda mejor. Últimos 5 minutos, baja el ritmo de a poco. Baja el ritmo de a poco hasta caminar tranquilo. Al terminar, aprovecha para hacer el estiramiento de pantorrilla y de cuádriceps de la putina de la mañana. Bueno, vamos a hacer un repaso tranquilo de todo lo que vimos, para que te quede claro qué llevar y qué dejar cuando haces las compras o cocinas. Empecemos por lo primero que miramos. Los lácteos y quesos son un tema clave. Lo que tenés que recordar acá es que los quesos duros como el sardo, el vegianito o el provolone son los más seguros, casi sin carbohidratos. El queso cremoso también entra bien, es el de todos los días, el que conseguís en cualquier kiosco. El untable entero está bien, pero ojo con los lit, le sacan grasa y le suben los carbohidratos, así que no son buena opción. La manteca sí, la margarina no. La leche entera no entra porque los carbohidratos se suman rápido, mejor usa crema para el café. El dulce de leche no entra, ni siquiera en versión lit, pero si lo extrañas puedes hacer uno casero con edulcorante. Ahora, las grasas y aceites. El aceite de oliva virgen extra es el rey, cero carbohidratos y perfecto para crudo. Para freír, la grasa vacuna de cerdo aguanta mejor el calor. La palta es la fruta keto por excelencia, con muy pocos carbohidratos. Las aceitunas también entran, son una colación fácil para llevar. El aceite de girasol o maíz no tiene carbohidratos, pero es muy procesado, así que no conviene usarlo seguido. Pasamos a las carnes y proteínas. Acá la regla es simple, todo entra siempre que no tenga agregados. Los cortes vacunos con grasa, el pollo con piel, el cerdo, los huevos, el pescado. El atún en lata al natural o en aceite de oliva, no en aceite de girasol. Las milanesas rosadas no entran por la harina, pero podés hacerlas con harina de almendras o queso rallado. Los fiambres como la mortadela o la salchicha suelen tener almidón y azúcar, así que no convienen. El jamón crudo y el salame puro sí entran, son casi cero carbohidratos. Las harinas y sustitutos son un mundo aparte. La harina de almendras es la más versátil, la que mejor imita la harina común, pero no es igual, no tiene gluten, así que las recetas necesitan más huevo o algo como el peisijim para que no se desarmen. La harina de coco es más barata por lo que tinde, pero absorbe muchísimo el líquido, así que hay que usar un tercio de lo que pide una receta con harina común y sumar más huevo. La harina de lino es la más económica y se puede moler en casa, pero tiene un sabor fuerte, así que conviene mezclarla con otra. Las harinas de trigo, avena, pan, fideos o arroz no entran, son puro carbohidrato. Verduras y frutas, las de boca como la lechuga, la espinaca o la acelga son libres, puedes comerlas sin medir. El zucchini, la berenjena, el brócoli y la coliflor entran bien, la coliflor incluso reemplaza el arroz al puré. El tomate entra, pero no en cantidad. Los frutos rojos como la frutilla o la arándano son la única fruta que entra cómoda, pero en porción chica. La papa, la batata, el choclo y la mandioca no entran, se llevan todos los carbohidratos del día en una porción. Lo mismo con la banana, la uva o el mango son demasiado dulces. En bebidas, el mate amargo y el té sin azúcar son keto puro. El café solo o con crema también. Las gaseosas cero no tienen carbohidratos y no sacan de cetosis, pero algunas personas notan que el sabor dulce les mantiene el antojo. El agua con o sin paz es la mejor opción, y en keto ahora hay que tomar más de lo habitual porque el cuerpo pierde agua y sales al bajar los carbohidratos. La cerveza no entra, el vino seco, los destilados y mezclar son menos malos si tomas alcohol. Los jugos y el agua saborizadas comunes son azúcar líquida, así que no entran. El plan de la semana que vimos es para que no te aburras y no pepitas recetas. Tiene desayunos con huevos y palta, almuerzos con milanesas de pollo rebozadas en almendras, meriendas con pan keto de taza mousse de chocolate y cenas como tortilla de acelga y queso, fideos de zucchini con crema y panceta o merluza al horno con manteca y limón. Todo pensado para que sea variado y fácil. Sobre los fiambres, lo único que hay que recordar es que el jamón crudo y el salame puro vendrán, la mortadela y las salchichas no. Cuanto más procesado y más barato el fiambre, más relleno de almidón y azúcar tiene. El jamón cocido puede variar mucho, así que conviene leer la etiqueta. En bebidas, las gaseosas cero no tienen carbohidratos y no sacan de cetosis, pero las aguas saborizadas comunes sí tienen azúcar, así que ojo con eso. La hidratación es clave en keto, hay que tomar más agua de lo habitual y salar más la comida para evitar los dolores de cabeza y calambres de los primeros días. Los frutos secos son una colación práctica, pero hay que medir las porciones. Las nueces y las almendras son las mejores, las castañas de cajú son las peores. El maní entra, pero es fácil pasarse de cantidad. Un puñado chico de unos 30 gramos es la poción segura. En los quesos, los duros y del cremoso son los mejores, los lit son la peor opción. Al sacarles grasa, sube la proporción de lactosa y a veces les agregan almidones para sostener la textura. La mozzarella entra bien, es la base de la pizza con masa de coliflor. Para las harinas, la de almendras es la más fácil de usar, la de coco rinde más pero cambia toda la peseta y la de lino es la más económica. Ninguna reemplaza la harina común en las mismas proporciones, así que hay que seguir recetas específicas. Y ahora repasamos las recetas que vimos, para que te quede claro qué hacer en cada caso. La tortilla de acelga y queso queda perfecta si le sacas bien el agua a la acelga, si no queda aguada. Los fideos de zucchini no se convierten en sopa si los salas y los dejas en un colador antes de cocinarlos. La merluza al horno con manteca y limón se pasa en 2 minutos, así que hay que estar atento. La pizza con masa de coliflor necesita que le saques todo el agua al coliflor, si no la masa no se despega. La crema de brócoli queda más sabrosa si usas el tallo pelado y picado, no solo los jamitos. Y las berenjenas a la parmesana sin rebozar quedan igual de buenas al horno que fritas, pero sin absorber medio litro de aceite. Todo esto que repasamos es para que tengas claro qué podés comer sin complicarte, qué tenés que medir un poco y qué es mejor evitar. No es una dieta de privación, es un cambio de combustible. En vez de quemar azúcar, quemas grasa, y eso se nota en el plato. Lo único que tenés que llevar de todo esto es que en keto no se pasa hambre, se come comida de verdad, solo que con menos carbohidratos. Y si un día te tentás con algo que no entra, no pasa nada, no es todo o nada. Pero si te quedás con lo que sí entra, vas a ver que no es tan difícil como parece. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima caminata.